haciendo historia.
Hermanos y hermanas. Amigos, de nuestra parte,
porque eres mío, porque no eres mío.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Señores, como sabemos, la historia se escribe en libros, pero son los libros también los que nutren la historia.
Y los autores de los libros que trascienden la historia son responsables directos de influir en generaciones enteras.
Es el caso de este escritor que plasmó en tinta lo que fue viviendo.
Y su vida era la que muchos jóvenes de la posguerra querían vivir. Desenfreno sexual y experimentación de cuanta droga existía.
La generación Beat, como se llamó el grupo que integró, fue una generación de escritores y artistas que definió la cultura norteamericana de la segunda parte del siglo XX.
Y particularmente, este autor fue la más grande influencia de otros escritores, músicos y formadores de opinión.
Esta es la turbulenta vida y obra del autor Beat más destacado.
William Burroughs.
Land in the street, land in the street, and roaming dogs in heat. Rabid foaming, the beast cage in the heart of the city. Is everybody in?
William Seward Burroughs nació en la ciudad de St. Louis, estado de Missouri, el 5 de febrero de 1914, en el seno de una familia acomodada.
Su abuelo fue el inventor, en 1886, de una máquina de sumar que sería el puntapié inicial para fundar la compañía Burroughs Adding Machines.
Su madre, Laura Lee, era descendiente del general confederado Robert Lee, y su padre, Mortimer Burroughs, pasó a poseer la compañía a la postre llamada The Burroughs Corporation.
Esta empresa se convirtió, tras una fusión, en la hoy gigante Unisys, compañía de tecnologías de la información.
Pero volviendo a los orígenes, durante su infancia, William sufrió una grave quemadura a raíz de la cual le inyectaron una dosis adulta de morfina.
Aquella experiencia le provocó pesadillas, pero escuchó a una enfermera decir que el opio le producía sueños placenteros.
Se ve que tomó nota de chiquito, ya verán, ¿no? Pero William creció y completó sus estudios secundarios en su ciudad natal y en Nuevo México, antes de matricularse en Harvard, donde en 1936 se graduó en literatura inglesa.
Siguieron a ello estudios de medicina en Viena, donde se casó en 1937 con Ilse von Klapper, de quien se divorciaría 9 años después.
Es que desde muy joven descubrió sus inclinaciones homosexuales, además de su pasión por las armas de fuego.
De regreso a Estados Unidos, realizó cursos de antropología en Harvard, época en la cual trabajó en los más diversos oficios.
Y ya en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, William, que trabajaba en una agencia de publicidad en Nueva York, se incorporó al ejército, pero fue descartado porque le faltaba la falange de un dedo.
Es que para impresionar a sus amigos, y diciendo que se trataba de un ritual, se cortó el dedo meñique a propósito.
La cabecita no estaba bien, ¿no? Bueno, de hecho describió el momento en que decidió seccionarse esa extremidad en el cuento The Finger, el dedo. Los primeros intentos literarios de William Burroughs se remontan a 1938, cuando escribió a cuatro manos, junto con un amigo, una novela policíaca.
Iniciada la década del 40, conoció de cerca los bajos fondos de Nueva York y empezó a experimentar con toda clase de drogas y a disfrutar del sexo de forma indistinta con hombres y mujeres.
Entró en contacto con Jack Kerouac y Allen Ginsberg, los autores más destacados de la generación Beat, el grupo de intelectuales y artistas estadounidenses que definieron y dieron forma a la cultura tras la Segunda Guerra Mundial.
Con Allen Ginsberg mantuvo una duradera amistad, de cuya correspondencia escrita se han editado recopilaciones, como el libro Las cartas de la ayahuasca, aunque varios allegados afirman que fueron amantes.
Pero en la inmediata posguerra, el descenso de Burroughs a los infiernos de la droga se hizo imparable, a pesar de los esporádicos intentos del escritor por liberarse de ella.
La selva y sus misterios, abriendo corazón por todas partes, pintando pensamientos, poniéndole color al sufrimiento.
En 1946, Burroughs se casó por segunda vez con John Vollmer y tuvieron un hijo, Billy, residiendo en varias localidades del sur de los Estados Unidos.
En junio de 1951, realizó un viaje a Sudamérica, recalando en la selva ecuatoriana en su búsqueda de la ayahuasca, droga que él llamaba The Final Fix o El Pegue Definitivo.
Burroughs aún no había publicado ningún bestseller, pero podía viajar aprovechando la asignación mensual que recibía de su acaudalada familia para poder hacer lo que quisiera.
Sin embargo, tuvo que regresar a los Estados Unidos sin poder llevar a cabo su experiencia alucinógena.
Pero la mezcla de drogas, sexo y literatura se cobraría una víctima.
En una de sus huidas de la justicia estadounidense a México, en 1951, bajo los efectos de la droga y el alcohol, la pareja quiso imitar uno de los pasajes míticos de Guillermo Tell.
¡Atilero! ¡Sírvale otra, mi señora!
Señor Burroughs, yo le sirvo, pero ¿no le parece que bebieron demasiado?
¡Nunca! Nunca es demasiado cuando el amor supera todo. Sirva, sirva, mi amor. Mi amor, salud.
Salud, William. Aunque a veces te vayas con hombres, igual te quiero.
El humor lo supera todo.
El amor, ahora, borracho, el amor, borracho.
El amor,
dije. Lee bien, estás en pedo.
El amor, dije. No, el amor lo supera todo. Dice, sí. Y ahora, mi amor, eres tú.
¿Yo?
Joan. Ah, no, vos no, Nabo.
Ella.
Tienes tanto.
La vida
talento.
Se forma de momentos.
Tienes tanto, tanto talento, William. Por eso te amo. Espero que algún día puedas publicar esas líneas hermosas que escribes.
¿Usted escribe, señor Burroughs?
Bueno, lo intento. Depende de la cantidad de sustancia que tenga en mi cuerpo.
¿Cómo escribí ahora?
Y como tengo ganas de escribir... ¡Sirva otra! ¡Sirva otra! ¡Otra!
Oiga, oiga, señor Burroughs. Usted debería escribir sobre Guillermo Tell. Es una historia fascinante.
¿Y qué tal si lo actuó?
Bueno, ya, yo no estaría muy seguro. ¿Tiene usted buena puntería?
Y mire, usted no me conoce, pero soy fanático de las armas. ¿Tiene una ballesta por ahí?
No, señor, ¿cómo quiere que tenga una ballesta?
Pues entonces redoblaremos la apuesta. Lo haré mejor que Guillermo Tell.
No, señor Burroughs.
¿Qué hace?
Por favor, saque, guarde ese revólver.
¿Qué hace?
Dime que tienes una manzana.
Tampoco, pero no, por favor, no haga locuras.
Tampoco importa.
¿Qué hace?
Usaré un vaso.
¿Un vaso?
Y lleno. Y como tampoco está mi hijo con nosotros, pasaré la prueba con mi amada Joan. Vení, loca.
No.
Vení.
¿Qué querés, mi amor?
Debo interpretar a Guillermo Tell. No. Quédate quietita.
No.
Y dame tu vaso de gin.
Para, pero ¿qué vas a hacer?
Tranquila. Tranquila.
¿Qué hace?
Ya sabes la buena puntería que tengo.
Lo sé, pero William, ¿estás seguro?
Por supuesto. Ponte contra la pared.
Por favor. Señor.
Salí de acá.
No.
Salí de acá, cantinero borracho y marica.
No, espere, que no es que no confíe en su puntería, pero usted bebió demasiado.
Ya te dije que cuanto más me inspiro. ¿Estás pronta, querida?
No.
Ahí va, no. Déjame apuntar quietita, no te muevas, Deja los pechitos quietos.
Así fue como, en un episodio confuso y con versiones encontradas, William Burroughs asesinó a su mujer de un tiro en la cabeza.
Burroughs fue sentenciado a 2 años, pero huyó a Estados Unidos al tiempo que pagó la fianza y, se dice, algunos sobornos.
Aunque este accidente marcaría un antes y un después en la obra literaria del autor, tal como lo explica en el prólogo de su libro Queer.
Y muchos años después se refirió a este episodio en una entrevista de la siguiente manera.
Me veo forzado a la terrible conclusión de que nunca me habría convertido en escritor, salvo por la muerte de Joan. Y a la comprensión de hasta qué punto este evento ha motivado y formulado mis escritos. Vivo con la constante amenaza de posesión y una constante necesidad de escapar de la posesión del control. Así que la muerte de Joan me puso en contacto con el invasor, el espíritu feo, y me condujo a una lucha de por vida en la que no tuve más remedio que escribir mi camino.
El evento traumático despertó su deseo de encontrar finalmente a la añorada ayahuasca, por lo que a finales de 1952 decidió volver a Sudamérica.
En los primeros meses de 1953 llegó a Perú, donde conoció al botánico estadounidense Richard Evans Schultz, uno de los primeros expertos en el estudio de plantas psicoactivas, quien le explicó todo lo que sabía sobre la planta.
¿Y vos decís que acá encontraremos la ayahuasca?
Sí, seguro, William. ¿Pero para qué querés?
Bueno, no sé. Para probarla.
No te lo recomiendo. La combinación de Banisteriopsis caapi con su componente de alcaloides de la clase beta-carbolina y la Psicotria viridis, según mis estudios, puede provocarte vómitos, palpitaciones, hipertensión, descoordinación
muscular. Bla, 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 bla. Terminala.
¿Qué?
Terminala, está bien. Pero esas hierbas, ¿se encuentran acá?
Sí, claro, por algo vinimos. Pero te reitero que son muy peligrosas para el hombre occidental acostumbrado a otra dieta.
Mi intención es usarla para liberar el alma y enderezar el pensamiento, ¿sabes, no? Extraviado por un hecho desgraciado que no te voy a contar.
Yo sé lo de
no
tu
le
mujer,
temo
lo
sé. Bueno, no
todo
sé.
Todo el mundo sabe lo de tu
no
mujer.
No le temo William. Sus efectos físicos.
Pero de todos modos, no te recomiendo subestimar la ayahuasca, William. Y ahora, silencio. Ahí está Guaro.
Ay, mirá, ese es el chamán.
Sí, hay que llegar con mucho silencio y respeto.
Decirle que me prepare una bien cargada, ¿viste?
William, por favor, William.
Es que es mi sueño.
Buenos días.
Pasen. Ya conozco.
Qué
ser
bueno.
Hombres blancos que querer saber más. Bienvenidos.
Gracias, Guaru. Simplemente quería...
Ah, dejá de jodas más, que prepare una de esas, que tienes que joder.
¿Ayahuasca?
Bueno, sí.
¿Alguna vez tomó? ¿Alguna vez conectó con Madre Tierra? ¿Alguna vez sintió vibrar poder de naturaleza?
No, dale, yo quiero.
Bueno, más respeto, William.
Está bien, preparo para dos.
No, para mí no, me limitaré a estudiar los efectos en el señor William.
Bueno, pero si quiere, prepare dos y me tomo la de él también.
No, William, pareces un niño chico.
No.
Poder de tierra, ser sabio. Y es una única ingesta.
Bueno, está bien, pero haga una bien cargadita, ¿sabes?
Cargadita, por favor.
Toma, esta vasija sagrada te pertenece. Buen viaje.
William ingirió el vaso de ayahuasca en su totalidad. Y el botánico Schultz describió lo que vino a continuación.
15 minutos después, lo envió totalmente fuera de sus cabales. Violentos vómitos cada pocos minutos, pies entumecidos y manos inútiles, incapaz de caminar en línea recta, un estado que duró hasta las 7 de la mañana, transformándose en una noche horrible.
Pero el propio Burroughs lo describiría de la siguiente manera.
Experimenté primero una sensación de serena sabiduría y lo que siguió a continuación fue indescriptible. Estuve como poseído por un espíritu azul, al mismo tiempo fuertes espasmos sexuales, pero heterosexuales, que no fueron para nada desagradables y me invadieron todo el cuerpo.
Terminó relatando que la experiencia era como ingresar a las pinturas de Van Gogh, donde todo parece tener un movimiento furtivo.
De regreso a Lima, Burroughs se alojó en el Gran Hotel Bolívar, donde, entre otros temas reflejados en sus cartas, sostuvo lo siguiente.
No he visto bares gays, pero en los que se ubican los alrededores del Mercado Central, cualquier chiquillo es astuto y se encuentra disponible ante la vista del dólar americano.
Sin embargo, aquellos encuentros le producirían algunas pérdidas económicas, pues cada mañana un objeto desaparecía de su habitación.
¡Yala, yala, 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 yala! ¡Yala!
A continuación, y tras un breve viaje por Europa, en 1953, Burroughs se estableció en Tánger, Marruecos, donde era más fácil procurarse la amor fina de la que se había convertido en esclavo.
Fue aquí donde, en el año 1959, comenzó a escribir su más famosa obra, El almuerzo desnudo, por la cual le iniciaron un proceso de obscenidad.
Pero por otro lado, esta novela le valió un sitio de honor dentro de la contracultura norteamericana.
When you're a stranger, faces look ugly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange.
De regreso en Estados Unidos en 1960, Burroughs se integró a la Iglesia de la Cienciología, de la cual consideró que sus técnicas y filosofía le ayudaron tanto que sería necesario estudiarla más a fondo.
Pero luego fue escéptico sobre la organización de la misma, considerando que promovía un entorno que no aceptaba ninguna discusión crítica, motivo por el cual la abandonó.
Lo que no abandonó fue la literatura, ni siquiera en aquellos años en que estuvo dominado por la droga. Y a partir de los 60, se dedicó a escribir con continuidad.
Se entregó a la experimentación a través de técnicas como el cut-up, en la cual un texto es recortado al azar y reordenado para crear uno nuevo.
De este esfuerzo por destruir las normas sintácticas y semánticas sin perder el sentido de lo relatado, proceden la trilogía La máquina blanda, El ticket que explotó y Nova Express.
Y en La máquina blanda, del año 1961, se acuñó por primera vez la expresión heavy metal con el personaje del chico heavy metal.
Burroughs afirmaba que el ser humano estaba alienado por el lenguaje y consideraba que sus normas gramaticales y sintácticas son un parásito que ha elegido nuestras mentes como hábitat.
Concluía que los seres humanos infectados ni siquiera saben que lo están. Y el primer paso de la solución es deshacerse del virus del lenguaje.
La guerra contra este virus forma gran parte de su obra, donde los protagonistas, ya sean humanos, extraterrestres, seres inorgánicos o demonios, están claramente en un bando o en el otro y se enfrentan violentamente sin reglas de ningún tipo.
Su madurez literaria se plasmó en la trilogía Ciudades de la Noche Roja, El lugar de los caminos muertos y Tierras del Occidente, donde finalmente consiguió el tan ansiado equilibrio.
En estos tres libros, la destrucción del lenguaje se lleva a cabo de manera tan sutil que en la práctica el lector no se da cuenta de que en realidad el texto está violando todas las reglas.
La experimentación, el sexo y la sátira constituyen algunos de los elementos más destacados de sus novelas.
Y así, Burroughs logró que el texto se transformara en imágenes de modo fluido.
La influencia de su literatura trascendió ampliamente la generación beat, etiqueta con la que nunca estuvo de acuerdo.
Hasta que ingresó en la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras en 1964. ¿Y qué estamos escuchando?
Se llama Lonesome Cowboy Bill, que era como le había puesto Lou Reed, el líder de The Velvet Underground, al propio William Burroughs.
Bueno, William Burroughs y su obra fueron, de hecho, inspiración para una decena de películas, videoclips y hasta cómics, pero también, como decíamos, fue un personaje muy admirado dentro de la industria musical.
Formó parte del collage del disco de los Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, y el grupo Soft Machine, decidió llamarse así en tributo a uno de sus títulos más famosos, La Máquina Blanda.
Colaboró con diversos músicos de renombre como Tom Waits o Kurt Cobain en el año 93.
Su modo de escribir ha influido en varios músicos como David Bowie y Patti Smith, declarados admiradores del escritor.
Y la voz de Burroughs ha sido utilizada en cientos de canciones, como esta versión del tema Dead Souls del grupo In Dub.
Dead Souls, this is sort of a film idea loosely suggested by a sci-fi book.
Finalmente, William Burroughs murió de un infarto a los 83 años en Lawrence, Kansas, el 2 de agosto de 1997.
Está enterrado en el cementerio de Bellefontaine, en St. Louis, Missouri, cerca del lugar donde nació.
Pero su espíritu sigue inspirando a miles de artistas y público en general.
Sus esfuerzos por trascender las reglas del lenguaje consiguieron finalmente expresar imágenes y mundos como nunca nadie lo había logrado antes.
Y es así que quisimos poner a William Burroughs
en su sitio.
Blood in the street, blood in the street and roaming dogs in heat. Rabid foaming, the beast cage in the heart of the city. Is everybody in?